Finalmente quedó opacado el decreto por la reforma educativa. Cuando nos disponíamos a buscarlo en la red, en internet para leerlo, y nos disponíamos también a ver qué indicaciones daban las dirigencias del CENTE, ocurrió la aprehensión de la maestra Elbecer Gordillo. En la mañana se publicó el decreto y en la tarde fue detenida la profesora, la maestra Elbecer Gordillo, presidenta del Comité General Sindical del CENTE, de manera que quedó muy en segundo plano la lectura y la discusión del decreto presidencial firmado el día 25 y publicado el día 26. El día 26 lo que salió en los periódicos no fue el decreto, sino acaparado por todos los medios escritos y electrónicos. Era el tema la aprehensión de la maestra Elbester. A pesar de ello, de que mediáticamente se nos llevó por otro rumbo, pues hay que darle un vistazo al decreto publicado en el diario el día 26 y que entra en vigor el día 27. El decreto se puede hallar en la internet, por supuesto, y más o menos dice lo siguiente: lo que pretendemos en este momento es simplemente leerlo y quizá comentar alguna que otra cosa durante su lectura. Por supuesto que, como es norma en el derecho mexicano, el presidente lo publica, lo recibe del legislativo y lo publica como ejecutivo. Dice el documento: Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido de dirigirme el siguiente decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara que se reforman los artículos 3º en sus fracciones 3, 7 y 8 en romanos y 73, fracción 25, y se adiciona un párrafo 3º y un inciso D al párrafo 2º de la fracción 2ª y una fracción 9ª del artículo 3º de la Constitución. El artículo único dice: se reforman los artículos 3º, etcétera, etcétera, y 73. Y la redacción queda de esta forma: artículo 3º. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro en el aprendizaje de los educandos. Más adelante, dentro de las características que tendrá la educación, están las siguientes: será la educación nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. De manera que en este primer párrafo que leíamos, bueno, se habla pues de la idoneidad de los docentes y directivos. Un inciso C dice que esta educación contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad, los derechos de todos también, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y además, inciso D, será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. La fracción 3ª, 3 romanos, dice: para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 2º párrafo y en la fracción 2ª, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de los educandos en la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Aquí están, pues, los concursos de oposición. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos, condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Aquí está este multicitado párrafo que fue causa del conflicto entre el gobierno federal y el CENTE. Esta palabra, que es la permanencia, la acabamos de leer, y lo que logró el CENTE únicamente fue incorporar este renglón que dice que con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. El último renglón del párrafo tercero que estoy leyendo dice: serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo, que es la de exclusiones de esto que acabamos de leer. Esta fracción séptima dice lo siguiente: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Y pues determinarán por su cuenta sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del 123. Está hablando aquí de universidades y educación superior. En los términos y en las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra de investigación y los fines de las instituciones a que esa fracción se refiere. La fracción 8 romanos de este decreto de la reforma educativa ya publicada por Peña Nieto, firmada el mismo día de la aprehensión del Bester Gordillo, dice en el 8 romanos: el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes de este servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que le infrinjan. Pues esto significa coordinar toda la educación. A ver a quién le toca cada función entre federación, estados y municipios, sobre todo en aportaciones económicas. Aquí hay una apertura delicada que tiene que ver con el asunto del financiamiento. Si se acaba lo público y empieza lo privado de manera legal ahora. El 9 romano dice: para garantizar la prestación del servicio educativo de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Coordinación de dicho sistema y la coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este instituto va a ser un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio y corresponderá al instituto evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá A. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a los componentes, procesos o resultados del sistema. B. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo funciones de evaluación que les correspondan. C. Generar y difundir información y con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a la decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. Como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. La Junta de Gobierno, aquí viene la disputa por el control de este instituto. Esta Junta de Gobierno será el órgano de dirección del instituto y estará compuesta por 5 integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si los senadores no resuelven, En ese plazo ocupará el cargo el integrante de la Junta de Gobierno, aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de una terna propuesta, entonces el Ejecutivo someterá una nueva terna en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicho terna designe el Ejecutivo. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del instituto y deben cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñarán su encargo por periodos de 7 años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de 14 años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título cuarto de esa Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Esta Junta de Gobierno, de manera colegiada, nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de 3 de sus integrantes, que desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. La ley establecerá también las reglas para la organización, funcionamiento del instituto, el cual regirá sus actividades con apego a principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversión e inclu no, diversidad, e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios para que permitan al instituto y a las autoridades educativas federales y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Aquí está, en líneas generales, lo que hará el instituto. El instituto ya existe, ya nació en el 2002, no está naciendo ahora, eso que quede claro, se está transformando y elevando su rango constitucional de autonomía al nivel constitucional. Y bueno, si gustan escuchar de nuevo este párrafo, el primero de los párrafos que tiene que ver con él, más bien el segundo, dice que el instituto estará compuesto por 5 integrantes y el ejecutivo propondrá ternas. Esa es la esencia del asunto. 5 integrantes propuestos por ternas por el ejecutivo y los escogerán los senadores. Y bueno, viene el artículo 73, hasta ahí acaba el tercero, y luego el 73, que es el otro modificado. Se omiten, pues, por espacio de en los decretos, eso es costumbre, del 1 al 24, y el párrafo 25 romano del artículo 73 dice lo siguiente: para establecer el servicio profesional docente en términos del artículo tercero de esta Constitución, que son facultades, pues, que aparecen aquí enumeradas, otra obligación es establecer, organizar, sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Más adelante dice los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata en este párrafo 25, surtirán sus efectos en toda la República para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. Estos son la modificación es realmente no tan importante como el tercero. Estoy leyendo el 73, tal como fue publicado en el decreto. El día 26 de febrero, un día después de su firma, y al día siguiente de su firma y al día siguiente de la aprehensión de la maestra Elbester Gordillo. Luego vienen los transitorios. Primero, dice el primer transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Pues se publicó el 26, así que entra en vigor el 27. El segundo transitorio dice, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un plazo máximo de 60 días naturales a partir del presente decreto. O sea que se vence el plazo en los 60 días naturales, pues dice que 60 días después de la publicación, se publicó el 26, así que el 26 de abril es el límite. Y estos nombramientos deberán caer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del instituto. Y luego, como viendo lo escalonado, no está detallado en el párrafo pertinente. Bueno, aquí en el transitorio se asegura lo de cómo se va a escalonar la renovación de los integrantes. Dice aquí el segundo transitorio. Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes. Dos nombramientos por un periodo de 5 años, dos nombramientos por un periodo de 6 años y un nombramiento por un periodo de 7. Y de esta manera empieza la rotación. El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Diputados. O sea, ya el Ejecutivo, el presidente Peña, mandará ya las etiquetas de lo que él propone. ¿A quiénes de los cinco? Para 5 años. ¿A cuáles otros dos para 6 y a quién solitario para 7 años? Y luego dice, para la conformación de la primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. El primer presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo 4 años. Tercero, transitorio, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto. Entonces, lo que estamos esperando en el CENTE es justamente toda esta reglamentación para precisar cómo es que va a funcionar este asunto de la permanencia. O sea, bajo qué condiciones yo, como trabajador de la educación y agremiado al CENTE, voy a permanecer o no en mi empleo. Esos detalles son los que van a estar en esta ley que se menciona en el tercero transitorio. Se tiene un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la publicación. Entonces empezó la publicación fue el 26 de febrero y 6 meses más es el 26 de agosto. Entre febrero y agosto deberá concluir y ser publicada la reglamentación de sobre todo el tercero constitucional, que es el de la mayor preocupación, para saber los criterios de la evaluación y los criterios de la permanencia. Esto es el decreto, y seguimos leyendo. En tanto el Congreso de la Unión expide la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional, creado por este decreto, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme al decreto por el que se reforma el diverso, por el que se reforma el diverso, por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado el 16 de mayo del 12. En el que no, en todo lo que no se oponga al presente decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho nombramiento, en ordenamiento, para el órgano de gobierno y la junta técnica serán ejercidos por la junta de gobierno del instituto y las de la presidencia por el presidente de la junta de gobierno. Cuarto transitorio. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo descentralizado, pasarán a formar parte del instituto que se cree en los términos del presente decreto. Todos, lo material, lo financiero y los recursos humanos van del instituto anterior a este que se modifica. Así que conservan pues todos sus principales características. Quinto, para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3 y 73, se deberá prever al menos lo siguiente. Uno, la creación de un sistema de información y gestión educativa. Al efecto, sistema de información y gestión educativa. Al efecto, durante el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita a la autoridad tener una plataforma de datos necesaria para la operación del sistema educativo y que a su vez permita una comunicación directa con los directores de escuela y las autoridades educativas. Dos romanos de este quinto transitorio. El uso de la evaluación del desempeño docente. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente, Y además, la evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Otra cosa que se debe prever, pues, es el tercero romano, lo leo. Es prever las adecuaciones al marco jurídico para, inciso A, fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, ojo con esta situación, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de retos que cada escuela enfrenta. Ahí está resuelto de que pues, se abandona la gratuidad de la educación y ahora la gestión de la escuela ya no será pagada por el Estado a través del gobierno, sino tendrá autonomía. Y aquí lo dice muy claro, es autonomía para la compra de materiales educativos. Y háganle como puedan, alumnos, maestros y padres. Y ese es el inciso A del tercer transitorio. Dice el B que también hay que prever que se establezca en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo, con jornadas de 6 y 8 horas diarias para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales. C. Prohibir en todas las escuelas, algo que hay que prever, también dentro de, para echar a andar todo esto, prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Otra vez la comida chatarra que ahí sigue. Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de del día siguiente al de la entrada en vigor de las normas que al efecto expide el Congreso de la Unión. Sexto, se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto. Firman el 7 de febrero. 7 de febrero se publicó hasta el 25. Bueno, pues lo firmaron el día 7 Francisco Arroyo Vieira, el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Javier Orozco, Lilia Guadalupe Merodio Reza, presidentes y secretarios tanto de diputados como senadores. Y luego regresamos al Ejecutivo, dice, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del 89 de la Constitución, pues lo publica Peña Nieto, firma Peña Nieto, 25 de febrero de 2013, rúbrica, y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, rúbrica. Entonces, de todo esto, bueno, pues regresamos al párrafo tercero romano del tercero, del tercero constitucional, el tercero, que fue la incomodidad del CENTE, que es el asunto de la permanencia. Otra incomodidad fundamental es la que está en el transitorio, que tiene que ver con la autonomía, también el tercero. El tercero, inciso A, transitorio. Lo repito, nótese la redacción en la que se obliga a las escuelas a que por su cuenta paguen sus gastos. Y el pago del gobierno, pues se va a reducir a la pura nómina, seguramente. Lo vuelvo a leer. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Eso es lo que dice este tercero transitorio, en el que se abandona el financiamiento del Estado para las escuelas y lo tienen que hacer alumnos, padres y maestros, a como puedan. Ahí está el peligro, tantas veces señalados por las dirigencias del CENTE. Hasta ahí nuestros comentarios con el decreto que se publicó el día 20, se firmó el 25 y se publicó el 26 y fue arrollado por las noticias. Arrollado el día 26 martes, por las noticias de la aprehensión del Bester Gordillo, que fue lo que acaparó toda la prensa y el decreto quedó olvidado, inclusive para los propios maestros. Aquí lo hemos comentado, se puede hallar en internet y en el diario oficial de la Federación. Gusto en saludarles y hasta luego.